Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Buenas tardes, estamos nuevamente en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile, que se transmite todos los viernes a las 5 de la tarde por la radio de la Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos a puertas de la elección de rector o rectora de nuestra casa de estudios y durante el mes de abril estamos efectuando entrevistas a los 4 candidatos que postulan a tan importante cargo. En el directorio de ACAUCH hemos elaborado una minuta con varias preguntas en base a las que han enviado nuestros socios y socias. En las entrevistas, determinadas secuencialmente por sorteo, participará la presidenta de ACAUCH, profesora Inés Pepper, y una o un integrante del directorio central, en esta ocasión el profesor Miguel Urrutia. En la primera parte haremos preguntas de carácter general y luego preguntas de respuesta corta. Miguel.
Buenas tardes. En el programa de hoy conversaremos con don Pablo Ruiz Tagle. Él es abogado y profesor chileno, especialista en Derecho Constitucional. Fue en 1977 que ingresó a Derecho en nuestra universidad, obteniendo el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y titulándose de abogado en 1984. Obtuvo el grado de Máster en Derecho en la Universidad de Yale en 1988 y el de Doctor en Derecho en 1995, en la misma universidad. Desde el 2018 a la fecha, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y le damos la más cordial bienvenida, decano.
Bueno, muchas gracias, Miguel. Qué agradable estar con ustedes conversando hoy día. Doña Inés, lo mismo digo, y conversando sobre materias de la universidad. Así que yo estoy disponible para escuchar las preguntas, intercambiar opiniones e ideas con usted.
Muchas gracias, profesor. Bienvenido, entonces. Hacemos siempre la misma pregunta inicial a todos nuestros invitados, sean o no candidatos, a todos.
Está bueno.
¿Cuáles han sido los hitos en su vida personal que lo condujeron al estudio del derecho y a la academia? ¿Qué le inspira transitar el camino hacia la rectoría?
Bueno, son preguntas muy directas, muy profundas. La primera, yo quería estudiar filosofía, esa era la verdad. Y eran los tiempos de la dictadura, hay que pensar, yo comencé a estudiar el año 77, y hay que decirlo, las humanidades, la filosofía, la sociología, estaban muy restringidas, muy diezmadas. Entonces, mi padre, que era un escritor, que era académico de la lengua, tenía muchas amistades en el mundo de las humanidades, de la historia, profesores, y preguntó qué sería mejor y le recomendaron que estudiara derecho, porque las carreras, algunas como sociología, fueron cerradas, otras habían sido diezmados los profesores, y yo entré a estudiar derecho, pero sin el convencimiento. Me decían que debía ser un buen abogado porque era bueno para alegar. Me decía mi profesor de gimnasia en el colegio, a mí me cargaba eso, que era pura memoria, las cosas que se dicen. Y de a poco el derecho me fue conquistando. Cuando me terminó de conquistar en verdad no fue aquí en Chile, porque eran tiempos muy duros en la universidad, sino que cuando viajé a estudiar al extranjero en la Universidad de Yale, me di cuenta que el derecho tiene conexión con los valores más nobles de la vida humana, como la libertad, la dignidad, los derechos humanos. Y ahí entendí la conexión entre el derecho y la cultura, que es lo que ha motivado mi actividad académica, tanto en el derecho constitucional como en la teoría del derecho. La decisión de ser rector tiene que ver con una pasión, que es ser profesor de esta tremenda casa de estudios que tiene un nivel de excelencia logrado en muchas facultades, pero en otras unidades académicas hay problemas. Y hay también un ambiente en el mundo, en el país, que es amenazante al desarrollo de las ideas, a la libertad académica. Y yo creo, en el momento en que estoy, que puedo servir para afirmar los valores de la universidad, por una parte, una idea de la universidad que discute apasionadamente todas las cosas sin restricción y que las transmite a la juventud, y también defender a la universidad y ese espíritu crítico, libre y creador en tiempos de oscuridad, en tiempos difíciles para nuestra tarea académica. Ese es el convencimiento, doña.
Muchas gracias. Miguel.
Y usted, decano, como... ¿cuáles son los aspectos que usted cree aborda en específico su programa y que vea desatendidos en los otros programas? Que le den, por lo tanto, a usted no, la muy, particularidad.
Muy bien, Miguel. Yo creo que mi programa, digámoslo así, es en un momento de oscuridad como el que he descrito, en un momento de amenaza a la universidad. Quiero decir que hay, por ejemplo, conferencias publicadas en YouTube donde el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, habla en una conferencia que la titula La Universidad como Enemigo. O sea, no me estoy pasando películas de que hay situación. Eso es real, es real. Hay grupos que quieren. Los habían, además, cuando Andrés Bello construyó la universidad, pensó la universidad en el año de la instalación. Ahí él hablaba de ecos de declamaciones oscuras que miran el cultivo de las ciencias y del saber como peligroso desde el punto de vista moral o político. Eso ya existía
en esa época
y sigue existiendo con más fuerza hoy día. Entonces, a la pregunta suya, la idea es defender las cuestiones que hacen las buenas universidades que nosotros hemos hecho desde nuestra existencia siempre, la buena docencia, la docencia de excelencia, el profesor de a pie, el que tiene que preparar sus clases, el que tiene que entregarle esos valores trascendentales a sus estudiantes, y el pensamiento creador y crítico, que es la investigación, que van íntimamente asociadas. Yo creo, y aquí quizás podemos tener una diferencia y no hay problema porque estamos en la universidad, claro, la radio de la universidad, que en las autoridades universitarias que hemos tenido, particularmente las últimas dos, rectorías, ha habido un extravío. Quizás han habido otros problemas o ha habido una mala asesoría, pero la docencia y la investigación han tenido serios problemas de desatención. Y a mí no me interesa criticar hacia atrás, me interesa construir algo grande y potente hacia el futuro. Adelante. Y por eso que estoy en una propuesta de cambio, particularmente en eso. Hay otros candidatos que hablan de otras cosas, de la transformación tecnológica, de otras ideas. Yo soy muy tradicional. Hagamos bien lo que hacen las buenas universidades en tiempos muy amenazantes y de mucha oscuridad. Esa es la propuesta esencial de mi programa.
Y de acuerdo a su opinión, ¿cuáles son los tres principales problemas que padece actualmente la Universidad de Chile?
Bueno, yo creo que en materia de docencia, uno podría decir que hay una laxitud o una, desatención de los criterios del mérito en el ingreso. Primera cosa, lo que significa que hay muchos estudiantes que son personas muy buenas, que son personas que a veces tienen una historia muy dura, pero que no tienen los elementos básicos para una carrera universitaria en la Universidad de Chile. Puede ser que sea en otra universidad. Y lo digo porque a nuestra universidad están entrando personas con menos de, 600 y tantos puntos. Antes teníamos un puntaje mínimo, que eran que hoy día serían 680. Y están entrando hoy día en la escala personas con 480 puntos. No son muchos, pero bastan dos o tres, que si no hay los sistemas de acompañamiento, que si no estamos preparados, significa que los profesores tienen que estar haciendo un esfuerzo adicional muy complicado. En la investigación creo que hay también una desorientación de las autoridades responsables. Esto, el vicerrector de investigación, después de que se cayeron 8 centros, Todavía,
sí, eso fue terrible. Todavía
doña Inés no produce un informe, y resulta que es la mayor catástrofe en los resultados de investigación de la historia de la universidad. Un informe así general en el Consejo Universitario, yo creo que usted también
estaba.
Y yo dije, hagamos la autocrítica. Y resulta que no, se dan datos, se dan números, se va a mantener el presupuesto de estos centros hasta agosto. Pero el vicerrector de investigación debería decir, digamos, responsablemente qué pasó.
Pasando.
Y no para establecer un sistema de apuntarlo con el dedo, para no repetir esto. Esto no se puede repetir, es muy grave lo que pasó. Estamos cayendo en los fondecit. O sea, estamos cayendo en la docencia, estamos cayendo en la investigación. Y yo diría una cosa más, que también es importante. Aunque hay que reconocer que hemos ido, digamos, ordenando las cosas, hay todavía una incomprensión, diría yo, de la importancia del respeto de la institucionalidad universitaria. Porque podemos tener diferencias. Doña Inés podría venir a este programa y decir con un letrero aquí, no, Ruiz Tagle no es mi candidato, Ruiz Tagle es un facho o es un comunacho o lo que quiera. Y a mí no me gustaría. Pero ella tiene derecho a hacer eso. Lo que no tenemos derecho es a imponer nuestras ideas por la fuerza sobre las otras personas y a saltarnos nuestra institucionalidad, pensando sobre todo que nuestras leyes, nuestro estatuto, nuestra institucionalidad es el escudo que tenemos contra autoridades de gobierno y otros grupos que quieren transformar la universidad en otra cosa. Entonces, hay ahí una cuestión que además se refleja también en parte en los medios de comunicación. Yo reconozco que ha habido un cambio favorable en los medios de comunicación desde enero hasta ahora, particularmente en los correos y un poco en el sentido que ha tomado la radio, el canal de televisión, pero creo que por un tiempo hubo una cierta desorientación en esta materia. Lo digo francamente, lo he conversado con Patricio, y a veces pasa con esto y se trata de recuperar el rumbo.
Muy bien, decano. Ahora, en otra escala de los problemas, poniéndonos en el contexto de un gobierno que se instala y de los apoyos que las universidades públicas necesitamos para afrontar estas tareas, ¿cuál es su visión de aquello? ¿Cómo estratégicamente pensar en este contexto político esa tarea de obtener el reconocimiento que nos distinga verdaderamente como universidades públicas?
Bueno, nosotros tenemos una tremenda percha, diríamos así. O sea, somos la más seria, la mejor del país, y entonces no tenemos que pedirle permiso por existir a nadie. ¿Ah? Pero no podemos hacer las cosas de cualquier manera. Tenemos que responder a esa historia, a ese prestigio que nos hemos ganado. Y eso significa que no podemos usar los recursos de la universidad de cualquier manera. Tenemos que ser muy responsables. Por ejemplo, digo, hay muchos activos, muchos inmuebles, para ser bien claro, que están ahí, que no se arriendan, que no se usan, que son miles de metros, hectáreas. Y la verdad es que si tenemos necesidad urgente con nuestros estudiantes, que a veces no tienen qué comer para el almuerzo, la cuota del JUNAEB es muy baja y a veces no tienen dónde alojar. Me alegra, quiero decir, buena noticia, que la rectora acaba de anunciar en el homenaje a Víctor Pérez, que fue otra buena noticia, que ha construido, está terminando de construir un hogar para alumnos de provincia que tiene 50 cupos y que va a estar en los próximos meses, con todas las instalaciones, digamos, modernas. Entonces, nosotros tenemos que dar el ancho. Ahora, yo quiero aquí decir una cosa bien clara en torno a la pregunta, estimado Miguel. El camino de la Universidad de Chile, por quienes somos nosotros, y por lo menos así lo entiendo yo, debe ser el camino institucional. No el camino de la violencia, no el camino de la presión, no el camino de los arreglos bajo cuerda, bajo la mesa. Tiene que ser el camino institucional. Si el gobierno actual nos perjudica, y el gobierno actual, el presidente es el patrono de la universidad y él tiene derecho a nombrar dos representantes, pero si decide perjudicarnos, como abogado, creo que debemos defendernos en el sistema institucional. Y reclamar primero ante ellos mismos la reconsideración, luego a la Contraloría y luego a los tribunales y al Tribunal Constitucional. el camino institucional es el camino de la Universidad de Chile, pidiendo el trato que se merece y los recursos y la autonomía que corresponde a la Universidad de Chile.
Ahora, con respecto a la misma idea, la Contraloría General de la República ha impulsado una serie de medidas que buscan incrementar el control del uso de los recursos públicos. O sea, va a haber mucho más control. Y algunas de estas medidas también se aplican al sistema universitario estatal, generando un incremento de las restricciones y obstáculos que las universidades estatales tienen para funcionar. Y esto afecta claramente la capacidad de competir con el mundo privado. O sea, es más difícil nuestra posición que la del mundo privado. ¿Qué posición cree usted debe adoptar la Universidad de Chile en este escenario específico?
Bueno, ahí está la importancia de nuestra institucionalidad. Porque nuestra institucionalidad es la de una universidad que tiene una personalidad jurídica como un ente autónomo. Hay algunas personas, el decano Martínez lo ha repetido muchas veces, que somos un servicio público, que somos igual que cualquiera otra. Para ser justo, hay algunas sentencias o decisiones de la Contraloría y del Tribunal Constitucional que han caído en este error. Pero creo que desde el punto de vista de la interpretación integrada, la universidad, si se autofinancia, si compite, si tiene la preocupación por la docencia y la investigación, no es en verdad un servicio público. Puede ser que el hospital y algunas cosas que se hacen dentro de la universidad tengan ese carácter, pero la universidad es algo muy especial dentro de la administración del Estado. ¿Y qué tenemos para defendernos de decisiones equivocadas? Porque también en la Contraloría pueden haber decisiones equivocadas. En general, yo creo que sobre todo la Contralora Dorothy Pérez ha ido por un camino correcto. Esta es mi opinión de exigir que no haya esta duplicidad de las licencias de personas que se van a escuchar a Taylor Swift a Brasil y dicen que están enfermos.
Claro que
pero,
sí.
Pero ella puede querer imponer criterios que no se avienen con nuestra identidad propiamente universitaria. Y eso hay que pedirle que lo reconsidere y que lo analice en su mérito para que sea posible el funcionamiento.
Claro.
Fíjese, Inés, que la Fiscalía Nacional Económica, en un informe que salió hace poco tiempo, dijo que nosotros tenemos restricciones regulatorias, que tenemos desventajas en la competencia con nuestras competidoras privadas, todas las estatales, y que sería bueno estudiar cómo liberalizarla en la ley de compras,
todas
en la transparencia.
Burocracia.
Entonces, eso yo creo que hay una oportunidad para que nosotros podamos someterlo a crítica, revisarlo, no poder dejar de ser público y como tal, digamos, nuestros recursos no son propios, privados, digamos, pero podemos establecer ciertos criterios razonables de uso que se avienen a la condición de ser una universidad pública, por cierto. Y creo que es una oportunidad. También en la ley reciente de presupuesto se dijo que algunas materias podían ser liberadas del trámite de toma de razón. O sea, yo creo que hay una conversación
posible.
Posible, y sobre todo iría en esta dirección, estimada Inés, que sería buscar un trato, digamos, justo y estable. Porque no puede ser que llegue un ministro y se le ocurre que hacer no sé qué cosa, que las universidades deben ser esto. Y mañana llega otro y quiere ponerle patines a no sé qué y el otro. Entonces, esto no es un país serio. Un país serio, las universidades privadas y las estatales tienen que tener una definición por 4 años para que nos dediquemos a las materias propias de nuestra actividad. Y eso es lo que yo esperaría del gobierno. Veo, francamente, algunas señales amenazantes, pero ojalá que este recado llegue. Estabilidad en las reglas, reglas razonables que permiten que funcionemos como una universidad.
Claro que sí.
Tenemos una pauta muy labrada de preguntas y me corresponden a mí algunas un poco más desaterrizada, llamémosle así.
A ver, no sé. Por
esta en particular sea. No, pero este creo que conecta también con su aspecto intelectual, decano, de teórico del poder también. Y en esta circunstancia nos preguntamos, usted la ha citado, la institucionalidad en el nivel en que usted la trabaja, pero sabemos que internacionalmente en el geopolítico hay algunas cuestiones que hoy día nos ponen un poco fuera de los carriles del Estado de Derecho. Y por supuesto que pensamos que nuestra universidad tiene un papel que jugar a ese nivel incluso, pero por lo pronto con respecto a cuestiones como los derechos humanos y el estatuto público incluso de nuestra propia universidad, en circunstancias en las que en lo general vemos amenazas, de las cuales usted ya ha conversado en esta misma entrevista.
Bueno, yo coincido con usted, Miguel, la verdad es que... para contarlo de otra manera, así como de una manera más concreta. Fíjese que en la facultad, y los invito cordialmente, porque doña Inés estuvo el otro día que tuvimos una conversación, Miguel no sé si ha estado hace poco, hicimos una nueva obra que se llama Cimientos de la Facultad.
Ah, esa que está en el subterráneo.
Hicimos un trabajo de despejar unas bodegas que habían, que no se usaban, escarbar para lograr una altura determinada, y establecimos una zona de trabajo preferente para los estudiantes para que estudian y para que estudian de manera colectiva, como en unos cowork, unas oficinas donde se reúnen. Y la pregunta que surgió ahí, porque era muy bonito como se veían los cimientos del edificio este, Juan Martínez, que es una belleza, es qué nombre le poníamos a la sala o a este lugar, y llegamos a la convicción de ponerle valores muy preciados de la universidad, que son... dignidad, libertad, igualdad, fraternidad, democracia, derechos humanos. Y si ustedes visitan este lugar, república, constitucionalismo, ciudadanía, van a ver que en vez de tener los nombres de grandes profesores, que es la costumbre, la tradición de nuestra universidad, de toda la universidad del mundo, claro, que al final queda un señor que nadie sabe bien qué hizo, que está ahí, bueno, qué sé. No, aquí, para que no se confundan los jóvenes, y como tenemos la tarea de entregarles a ellos nuestros valores, nuestras creencias, le dijimos, mire, cuando estudie usted, mire, una palabra que es dignidad de este porte, para que no le quede duda. O sea, lo que estoy haciendo es un gesto de que es un porte bastante sustancial. Entonces, ahí hay una respuesta concreta. El compromiso con los derechos humanos, en el tiempo en que estamos, es de un liderazgo con carácter. No sé si se entiende. No es un liderazgo, un liderazgo chanta, un liderazgo, en fin, tecnoburocrático. No, tiene que ser un liderazgo con carácter para llegar a la juventud y dirigir en un equipo, porque esto no es una cosa así de una especie de mesías que llegó, que va a darnos la orientación desde un punto de vista místico. Tiene que ser con un equipo, y yo diría más, con una coalición de personas que piensan distinto, que es el rasgo característico de nuestra casa de estudio, lógico.
Claro. Ahora, en nuestra universidad coexisten facultades de altos ingresos y otras que no los tienen tanto. Y existe, creo, un traspaso de fondos de las universidades ricas a las facultades pobres. ¿Pero usted piensa implementar algún otro método para poder lograr mayor equidad entre las distintas facultades?
Bueno, doña Inés, lo hemos visto tantas veces en el Consejo. Aquí hay un sistema de distribución de los fondos generales que son el producto de lo que viene básicamente de los aranceles. Y hay una fórmula histórica que se estableció en una serie de conversaciones y criterios que se conoce con el nombre de la fórmula Brieva, por el gran decano y candidato a rector. Esa fórmula se aplica todavía y es una fórmula que consiste en calcular... ¿cuántas jornadas completas tiene una unidad? ¿Cuántos laboratorios? O sea, hay todo un criterio que se ha estado usando, pero yo creo que sería bueno revisarla, ajustarla, porque han habido cambios primero en las facultades, ¿ya? Y en segundo lugar, me parece también que es necesario incorporar otros criterios que no estuvieron contemplados en esa fórmula. Voy a poner un ejemplo. Fíjese usted que todos sabemos que el hospital tiene una deuda con la universidad y el hospital devuelve algunas veces montos que ha podido recaudar a la Casa Central. La fórmula Brieva no dice nada cómo se distribuyen esos recursos que se devuelven. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, creo que hay que revisar. Y hay otra cosa más que me gustaría agregar, doña Inés, que es muy importante. Aquí han existido también... maltrato y situaciones injustas respecto de algunas facultades. ¿Ah? Y voy a poner un ejemplo, y a veces quizás estas cosas no se entienden o no les cae bien a algunas personas. Pues resulta que a la Facultad de Artes, cuando se hizo el proyecto Bicentenario, como no lograba, entiendo, reunir algunos de los fondos que tuvo que poner cada una de las facultades para que tuviesen edificios nuevos. Usted sabe de esto, Miguel.
Sí, sí.
Pues resulta que le dijeron, bueno, quédense ahí en el mismo lugar de las fundiciones, vamos a hacer algunos arreglos, pero es la facultad que no fue tratada como corresponde en la distribución de estos terrenos y estos edificios. Yo creo que, claro, la Facultad de Arte es un ejemplo de un lugar que uno podría decir ha sido reparada parcialmente con Vicuña Maquena 20, con la orquesta, pero todavía quedan otras artes. Y quedan también en el edificio de huérfanos, donde están las artes musicales y todo eso. Entonces, yo una de las cosas que quiero hacer es representar los profesores de a pie, pero digámoslo de una manera, también las facultades de a pie. No sé si se entiende ese concepto o no. Las facultades de a pie, las que han sido olvidadas, no las grandes facultades, uh-huh. Las facultades que tienen recursos que siempre han salido beneficiadas, sino que las humanidades, las artes, las ciencias sociales. En el campus Gómez Milla, yo creo que los edificios que hay ahí son de muy buena calidad, pero hay un problema con los espacios comunes. Ah, que falta.
Es un verdadero laberinto.
Es que no es solo el carácter de laberinto, que eso podría ser hasta interesante, bonito. Pero hay yo creo que una necesidad de un cuidado mejor y de paisajismo y de buena arquitectura para que ese campo, en la parte que son espacios comunes, sea equivalente en su hermosura y en el apego que produce a sus comunidades con lo que pasa con los edificios. No sé si me explico. Los edificios yo los veo bien, los nuevos, pero no. Entonces, hay cosas que hacer que yo creo que por quién soy yo. Yo soy hijo de un escritor, Carlos Ruiz Tagle. Él fue director del Museo Vicuña Maquena. Trabajó en ICIRA, la Corporación de la Reforma Agraria. Eso produjo muchos problemas familiares, lo advierto. Mi madre profesora de toda la vida. Una tía mía, lo dije en el debate de Gómez Milla, Elena Ruiz Taile, fue subdirectora del Museo de Bellas Artes durante el periodo de Nemesio Antúnez. Ella recuerda cuando Nemesio Antúnez subió al techo de cristal del edificio y vio el bombardeo de La Moneda y quedó tan choqueado que pintó ese famoso cuadro que es La Moneda en Llamas, del cual tengo una prueba de artista en mi casa, en el living de mi casa. Y les cuento que esa prueba de artista, para que vean que las cosas son en la vida más interesantes que en el mundo real. Un día llegó un amigo que es de derecha, porque yo creo que uno puede tener amigos de derecha, ¿o no? ¿Usted tiene amigos de derecha, Miguel, o no?
Han devenido.
Inés, ¿usted tiene amigos de derecha?
Sí, algunos.
Ya,
uno que otro.
Alguno, ya. Pero tenemos amigos de derecha. Este amigo llegó con el cuadro envuelto y me dijo, Pablo, yo no puedo tener este cuadro en mi casa. Este cuadro me duele.
Wow.
Así que te lo regalo. Y es un cuadro de un enorme valor simbólico y artístico. Yo creo que en ese cuadro, Nemesio Antúnez, está resumido el antes y el después de Chile y el mensaje a nuestra generación. ¿Cuál es el mensaje a nuestra generación, Miguel? Lo voy a resumir. Que no volvamos a caer en la violencia, en el golpe de Estado, en la violencia política. Que hagamos todo. Esto no significa ser una rata, ser una persona que pierde la dignidad. No sé si me explico, pero que trabajemos. Tú, Miguel, hablabas de las amenazas, los derechos humanos, la democracia. Nuestra generación, no tengo idea, ¿qué edad tienes tú, Miguel?
59.
Ya, yo soy mayor que tú, tengo 67 años.
Yo no digo cuánto tengo.
No, a doña Inés, a las señoras no se les pregunta, pero voy a decir que nuestra tarea, yo creo que en eso podemos coincidir, es evitar la violencia brutal que inundó nuestro país, que lo contaminó y que todavía lo contamina, en cierto modo. Esa es la tarea de mi generación, así yo la he entendido, y está representada en ese cuadro que tengo en el living de mi casa, que me regaló un amigo de derecha, que a su vez en el origen lo vio una tía mía, cómo se inspiró mi, Nemesio Antunes Nemesio el día Antunes. Del golpe.
Formidable pintor.
Formidable.
Gracias, Pablo. Queremos consultarte la opinión que tú tienes sobre la Defensoría Universitaria, que ha sido una idea del Senado, que ha tenido también su camino. ¿Y cuál sería tu propuesta para desarrollarla y terminar de instalarla?
Miguel, cuando yo vi, porque yo soy decano desde agosto del 2018, y de repente en las primeras sesiones del Consejo Universitario en algún momento vi cuáles eran como las iniciativas que estaban pendientes en el Senado. Y me llamó mucho la atención la de la Defensoría Universitaria. Y pensando, porque las autoridades universitarias no somos robots, en el tema de los conflictos que habían tanto en la Facultad de Derecho como en la universidad, dije, quizá hay una solución en esta institución de la Defensoría Universitaria. Y empecé a averiguar y llamé, hay otras universidades en Chile que tienen defensoría, hay universidades españolas que tienen defensoría y en Europa, el Ombudsman de los estudiantes, qué sé yo. Y llegué a la convicción, Inés y Miguel, de que esta institución es tremendamente importante. Porque si se le incluye, como está pensada en esta propuesta, un aspecto de mediación, puede evitar muchos de los conflictos que se producen en las unidades académicas. Los conflictos se producen, como bien sabe doña Inés, mejor que todos nosotros, a veces entre profesores y autoridades, entre profesores entre sí, entre profesores funcionarios, y funcionarios y autoridades y estudiantes. Entonces, ahí en una primera fase puede intervenir este defensor y decir, mira, a ver, ¿cuál es el problema? Usted hizo una embarrada grande, ¿por qué no le pide excusa a esta persona?
Y resolver la cosa rápidamente.
Y resolverla y no esperar.
Un sumario que dura años.
Yo soy abogado. El que estemos gobernados en el aspecto disciplinario por los sumarios administrativos es una condena, es un espanto. O sea, yo creo que es una muy mala, digamos, disposición. Entonces creo que ahí hay una oportunidad. Ahora, yo quisiera advertir algo que tiene que ver con la posición frente a estas situaciones de violencia y de hecho. Ojalá que el ombudsman, el defensor, no fragmente, debilite la autoridad de las personas que son responsables en cada unidad académica. Le hace directores, decanos, rector. Porque si se transforma en una persona que está buscando quizá un protagonismo y viene a intervenir y viene a ser una especie de tercero que se acomoda entre los estudiantes y los profesores o entre los profesores entre sí, que es una tentación humana, digamos, y no entiende su rol como un rol de servicio, de buscar una solución por la convivencia. Nuestro lema dice que somos la casa de la ciencia y de la paz.
Pero sería este personaje, esta institución de defensoría, sería autónoma con respecto a las...
Está bien la autonomía.
¿Le parece eso?
Yo no me niego a la autonomía y tendrá que elegirse, en un proceso en parte en el Senado, en parte en el Consejo Universitario, no tengo idea, propuesta quizás del rector o la... Pero que el rol se puede cumplir de una manera o de otra. Se puede cumplir como la señorita Pindi del Happening con Ja, que se cruza en las cámaras, o se cumple de una manera seria, bajo perfil, que va en la línea de la solución de conflictos, que no afecta la línea de representación ni de los estudiantes ni de las autoridades universitarias. Porque ese es un problema, Inés, y que yo lo vi durante mi periodo, no ha sucedido, pero que yo lo vi como una gran debilidad de nuestra universidad, que es que cuando hay un conflicto aparecen como unos expertos de solución de tomas, que a veces vienen de la Casa Central, de entidades burocráticas, y que quieren sustituir a los decanos, a los directores de departamento, y quieren como administrarle el conflicto y adquieren un protagonismo que no tienen en condiciones de normalidad, de régimen, y eso es muy negativo. Si el ombudsman va por esa línea, estamos mal, porque claro, tenemos que reforzar la representatividad de los que son autoridad académica y también de los estudiantes. Eso me preocupa, Inés, que hayan unidades académicas que no tienen centros de estudiantes y que no tengamos una federación de estudiantes bien constituida. Eso, nuestra universidad es muy malo, no es preocupante, es para ocuparse porque es malo, sí, digámoslo sí, derechamente.
Sí, sí. Sí. Pero ese ombudsman también tendría que intervenir en los conflictos de entre académicos, no solo con estudiantes, y eso lo quería enfatizar porque en muchas partes hay mediación, digamos, entre estudiantes y autoridades sin que exista el defensor. Pero esta defensoría, de acuerdo a lo que se presentó inicialmente, que yo era senadora en esa época,
yo sé,
se refiere no solo a los estudiantes, sino que también a los académicos, que hay conflictos.
Estoy de acuerdo con sí, eso. Hay conflictos a veces sí, entre académicos, y lo voy a decir más, Inés, yo creo que va a estar de acuerdo usted. A veces los académicos usan a los estudiantes para sus causas claro, perdidas.
Sí, ¿eh? Eso es cierto.
Oiga, entre paréntesis, usted sería una estupenda ombudsman, ¿eh? Y yo no estoy ofreciendo nada aquí, porque esto no depende de mí, no sé cómo es el sistema de elección, pero yo, porque la he visto actuar en algunos casos con mucha prudencia sí, y conocimiento.
Muchas causa, gracias. El año 2012, el Senado Universitario acordó una reforma a los estatutos, que fue liderada por el profesor Baño, que debía ser sometida a referéndum. ¿Cree usted necesario efectuar una reforma estatutaria durante su periodo rectoral?
Yo hablé de la estabilidad. Creo que hemos perdido mucho tiempo, Ñina, y usted lo ha visto, con todo este cuento de la triestamentalidad. Se ha hecho mal. Se ha hecho mal el punto de vista del respeto de nuestras reglas, de la legitimidad, porque no había una discusión general. Ayer, fíjese usted, me notifiqué de que la Casa Central retiraba una de las propuestas de los decretos de la triestamentalidad en los consejos. Esto es mala asesoría jurídica que lamentablemente ha tenido nuestra rectora. Ella no es jurista, no es abogado, pero ha ido por un camino equivocado a mi juicio. Si queríamos la triestamentalidad en la universidad, tendríamos que haberla hecho en forma abierta, con un debate, con referéndum, con el Consejo Universitario del cual usted participa discutiendo uh-huh, esto y no pasándolo así como información. Hay muchos problemas en esta propuesta. Y yo le diría, creo que el estatuto que tenemos que respetarlo. Si lo vamos a cambiar, tenemos que tener muy buenas razones, muy articuladas. Nosotros, en verdad, como lo dijo ayer el vicedecano Enrique Mansur en una reunión en la FEN, no teníamos ninguna obligación de cambiar nuestros estatutos. Y lo hicimos voluntariamente, ¿para qué? Lo dijo la rectora en su momento, para parecernos a la USACH. Mire el lío que tiene la USACH con su gobernanza. Entonces, creo que aquí ha habido mala asesoría jurídica, decisiones que todavía no se logran ordenar. Y yo estoy porque necesitamos hacer las cosas importantes de la universidad, la docencia y la investigación al máximo nivel y levantar esas unidades que han estado, uh-huh, hay como 10 carreras que están con puntajes, digamos,
bastante bajos.
Claro, traer profesores extranjeros, profesores que han estudiado afuera, que puedan reforzar los claustros, que están ahí esperando una oportunidad con fondos que podamos, digamos, revisar si se están gastando bien en rectoría, porque los fondos de gastos de rectoría son muy altos y creo que no todos están dedicados a la docencia y la investigación, que es lo que yo propongo que hay que reforzar.
Que hay que reforzar.
Quedó pendiente, de hecho, un referendo, tengo entendido, respecto a esa reforma de estatuto del 2012, que efectivamente es probable que hubiese hecho que se reprobaran esa reforma.
Ahí hubo una carta de lo que se llamó U21, Yo era recién profesor y todo eso, muy o sea, más joven que ahora, y tampoco soy tan joven ahora, pero yo diría, ahí se formó un movimiento como de 300 profesores, doña Inés se va a acordar mejor quizá, y bastó que una carta dijera, ojo, porque tenemos que hacer un referente para que se retirara la propuesta Baños. El problema fue que el rector Vivaldi, 9 años después, y ahí hay una institución que se llama el deshacimiento. Cuando una cosa ya está muerta por 9 años, es como que uno abre una tumba y dice, a ver, vamos a sacar a este pariente que está aquí, lo voy a sentar. Y entonces, eso es complicado. Claro. Y después se hizo con una ley miscelánea. ¿Usted sabe lo que es una ley miscelánea? Que es muy complicado, porque la ley miscelánea se está usando para cambiar la ley de la Universidad de Chile. Imagínense ustedes... Este gobierno, yo diría que tenemos ahora, no es el mejor amigo de la Universidad de Chile, digámoslo así suavemente, ¿ya? Imagínense si empieza con ley misceláneas a modificarnos los estatutos.
Uf, sería.
Entonces, esta puerta que se abrió, ¿y sabe qué se instaló por ley miscelánea? Dos cosas muy negativas. Una, la cuestión de los consejos de facultad y la integración del voto de los estudiantes y de los funcionarios, que se hizo fragmentando la autoridad de los funcionarios y de los estudiantes, porque no se le da el voto a los centros de alumnos. El centro de alumnos puede tener 700 votos y llega otro estudiante que tiene 20, y es el que tiene el voto, el que tiene 20, no el de 700. Entonces, ahí hay un problema, muchos problemas. Y después, la otra ley que se hizo por ley miscelánea fue la de los 75 años.
Sí.
Que fue una sorpresa absoluta para todas las universidades del Estado. Y yo puedo decir, yo creo responsablemente, yo creo que doña Inés estaba en esa sesión, que yo dije, pero ojo con esta ley. Y la verdad es que no se habían dado cuenta. Se la habían pasado en enero, después de las negociaciones del reajuste del sector público. Y ahí salió esa ley, que me parece que era inconstitucional.
Y fue una petición de los sindicatos, eso es lo más increíble.
De la NEF. Claro. Fue una negociación.
Y de la FENAFUCH.
No, y de la FENAFUCH.
No, la FENAFUCH.
No sé cuál, y nunca he conversado cuáles son las razones por las cuales ellas la pidieron. Pero el cálculo que hizo el profesor Arnold de lo que significaba para la Universidad de Chile, si se aplicaba esa ley, eran 400 profesores que se iban el 2 de enero de la universidad. La mayoría de las comisiones más importantes y los decanos tenían que irse. Era una debacle. Y ahí está la cuestión que está pendiente, porque la ley que se modificó dice que las personas destacadas van a poder pasar esta ley. Y yo he dicho, lo dije ayer en el debate aquí en esta misma radio, que esas personas deben ser todos los profesores asociados y titulares. Porque ese es el trabajo que hace la Comisión de Evaluación. Pregunta, ¿usted destacado a nivel nacional? Asociado. ¿Usted destacado a nivel...? Entonces, que no lo decía un decano o un rector, ¿me entiende? Porque es muy arbitrario.
Claro,
todo profesor
sí.
Asociado o titular. Vamos con las preguntas cortas, porque lamentablemente, aviso, tengo que salir corriendo...
Ya, yo voy a transformar en pregunta corta la que me correspondía larga a mí, porque es del ETO de la universidad.
A ver.
El club. Usted está preocupado de la presencia pública.
No, ya lo dije. Es que ahí ha faltado liderazgo. Esa es una muestra de la falta de liderazgo con carácter de nuestra universidad. No podemos tener acuerdos comerciales, contratos con una persona que infringe la ley y que la infringe ocultando información, falseando información y que lo ha declarado a la Comisión del Mercado Financiero como es el señor Clark. El día que asumo como rector, inmediatamente va a tomar acciones en la dirección de ordenar esa situación.
Esa situación. Bueno, vamos a las preguntas cortitas. ¿En qué sector del espectro político se sitúa o se identifica usted?
Está muy bien, muy justo. Yo diría que soy una persona independiente de centro-izquierda. Prácticamente siempre he votado ahí. Eso significa Concertación, Nueva Mayoría. Esa es mi posición, para decirlo así con ancestros históricos. Mi padre era, y hay una historia bien graciosa, demócrata cristiano de la línea de Tomich. Y él se fue a inscribir a la Casa de la Democracia Cristiana y volvió a una reunión. Esta es una historia divertida porque mi padre tenía gran sentido del humor. Y entonces, después de inscribirse, él nunca fue muy político, pero al final de los años de la Unidad Popular, mucha gente se inscribió. Él se inscribió y fue a una reunión Y cuando volvió, le dijeron, bueno, ¿y usted qué viene? Bueno, yo soy militante. Y ahí debe estar en su archivo mi inscripción. Y le dijeron, no, es que los archivos se los llevaron los de la izquierda cristiana. Así que no los tenemos. Qué buena la historia, ¿eh? La
buena, 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 buena.
Con muchas gracias.
Claro que sí. Ahora, ¿cómo actuaría usted en caso de nuevas tomas de la Casa Central?
No, yo creo que...
En lo concreto,
sí. Siendo rector.
Eso es una tragedia. Yo creo que con los grupos, cualquiera que sea, ¿ah? Hay grupos muy extremos en la universidad, hay que decirlo con sinceridad. Hay que tener un trato directo con ellos. Hay que tratar de que la toma, primero, llamarla por su nombre. Las tomas no se llaman acampe. Hay que decir las cosas como son, ¿ya? Cuando hay una toma de la universidad, es muy importante tener un contacto directo, tratar de que se deponga porque la toma va contra la esencia de nuestra actividad académica, contra los estudiantes más pobres, el prestigio internacional, la continuidad de la educación pública, que es muy difícil si queremos lograr la excelencia, eso no puede ser. Entonces, tenemos que recurrir al diálogo, tenemos que recurrir también a entender las causas, prevenir antes, usar el camino institucional. El camino institucional también supone a veces, si hay destrucción de obras de arte, lesiones a personas, bueno, tendremos que usar el derecho. Pero yo, a diferencia del candidato Sergio Lavandero, que lo digo, no estoy diciendo que el segundo día vamos a tener un desalojo, que vamos a tener una situación de emergencia, porque estos son temas en los cuales la autoridad universitaria sobre todo tiene que aparecer y ser muy tranquila, dar garantía de paz, de escuchar y de reaccionar con inteligencia y con justicia y no hacer un alarde de fuerza. Voy a decir una cosa más sobre esto que parece muy importante. Tenemos un trauma no tratado en nuestro inconsciente colectivo, Inés, que es lo que sucedió en la matanza del Seguro Obrero, que sucedió en la Casa Central de la Universidad de Chile. Ahí se parapetaron 78 militantes de lo que era el Partido Nazi Chileno, y la orden que dio Arturo Alessandri al coronel de esa época o general, uh-huh, es volar la puerta con un cañón. Volaron la puerta, sacaron a los 78 militantes con las manos en alto, la llevaron a lo que hoy es el Ministerio de Justicia, y en esas escaleras
los mataron
a bayoneta y a balazos. Cuando eso ha sucedido en un país, y eso sucedió más o menos el año 38, se entiende que un desalojo por la fuerza no es algo
que se... No es conveniente.
No sé si no es conveniente, pero no es algo que se puede hacer de manera liviana y establecer una especie de calendario del desalojo. Si hay una situación de violencia dentro de una situación fáctica, bueno, es importante que se conserve el derecho. Uh-huh. Y una cosa que distingue a una sociedad civilizada es que el uso de la fuerza está entregado de manera exclusiva a las fuerzas legítimas del Estado. ¿Ya? Ahora, como tenemos este trauma, es especialmente profunda la cuestión del uso de la fuerza.
¿Ah? Proporcional, además.
Claro, lamentablemente, o sea, es muy dedicado. Mucha gente lo considera como un mal necesario.
No, pero, no, pero por algo no se ha hecho. No se ha hecho. Ahora, yo la verdad es que llamo así en mi calidad de candidato, y por supuesto que lo voy a hacer en mi calidad de rector, que no hayan más tomas de la Casa Central que le hacen un daño enorme. Y tengo que reconocer que la profesora Rosa Debe, aunque le puso otro nombre a la toma que tuvo, ha tenido menos tomas que antes. Y entonces hay algo de avance civilizatorio, llamémoslo así a mi juicio, de que se entiende que la protesta puede existir. Incluso la desobediencia civil, es decir, romper una regla en nombre de un principio mayor. Pero no es necesario llegar a la violencia de desplazar las autoridades legítimas universitarias y sacarlas. Lo que pasó, sí, con la ministra Linconao, lo veo complicado.
Es complicado,
porque la verdad es que es una mala señal desde el punto de vista de la universidad. Y esas cosas tenemos que, no basta con condenarlas, hay que tratar de superarlas. ¿Ah? No es una palabrería, sino una práctica. Y ahí es lo último que yo quisiera decir. En la Facultad de Derecho no es que seamos un niño Mateo que hace todo bien, cometemos error y todo, pero hemos logrado en la interacción con los estudiantes, donde hay mucha pasión, mucho conflicto, hay que decir, ¿no? Superar esta cuestión del recurso a la toma, a la violencia, y entendernos en la diferencia apasionada. Eso es.
Que eso ocurra. Muy bien. Bueno, señor candidato a rector, vamos a terminar este programa.
Muy gentil.
Y le agradecemos mucho sus opiniones y todo lo que nuestros oyentes han conocido sobre usted.
Muchas gracias, un gusto, doña Inés, un gusto, Miguel.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.